Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Yo les doy la bienvenida al programa de hoy de Voces Silenciosas. Como cada viernes estamos con ustedes en este espacio de información, de diálogo, de visibilización, el trabajo que hacen las mujeres duranguenses. En esta ocasión, Voces Silenciosas abre un espacio especial, una mesa de diálogo en donde hemos invitado a compañeras periodistas que se han distinguido por su trabajo en medios electrónicos, medios digitales, medios impresos, para hablarnos de un tema que está en el ambiente desde el pasado 1 de octubre. Me refiero a la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República. Tomemos en cuenta que es la primera vez que una mujer llega a este puesto, al cargo número uno de mayor importancia, relevancia en México. Entonces es un hacer un alto en el camino histórico de México para renombrar y visibilizar este hecho que independientemente de colores, de partidos políticos, de idiosincrasias, pensamientos, es una mujer. Y yo creo que es el momento de ponerlo de la relevancia que tiene el tema. Y hay versiones encontradas, puntos de vista diferentes, de analistas, de críticos, de críticas, pero en esta ocasión vamos a ver qué opinan nuestras compañeras periodistas aquí en Durango de este tema. Yo le quiero dar la bienvenida, por supuesto, a ellas, a Lili Ortiz. Ella es periodista y conductora reportera de Lobos Cadena 7. También está con nosotros Rosy Gausín. Ella tiene su página de internet de RG Noticias. Bienvenida, Rosy. Muchas y gracias. Por supuesto, le damos la bienvenida a Citlali Zoe Sánchez. Ella también es una periodista que tiene ya alguna trayectoria en los medios de comunicación de Durango. Bienvenidas todas, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por la invitación.
No, bienvenidas a ustedes, al contrario. Y bien, pues vamos a entrar ya de lleno a esta mesa de diálogo que pues se antoja con bastantes comentarios. Recordemos el pasado 1 de octubre, la presidenta, después de 200 años, llega a la presidencia de la República, con una serie de protocolos en el Congreso de la Unión, en el Zócalo Capitalino, anuncia los 100 compromisos, que los enumeró uno por uno, 100 compromisos que tiene para este primer año. Ahí se le entregó el bastón de mando de los pueblos originarios. Y bueno, la presidenta llega con muchos retos, con muchos compromisos y también con la esperanza de miles, millones de mujeres de que tengamos tiempo para mujeres, como ella lo ha mencionado, ¿no? Llega una mujer legitimada por el voto popular que le dio el sí después de que se comentaba que si la mujer estaba preparada para, si una mujer, México estaba preparado para llegar a la presidencia de la República, el pueblo dijo que sí, rotundamente. Entonces, llega con esa legitimidad electoral. Y bueno, vamos a platicar un poquito de Claudia llega y rompe paradigmas. Les quiero preguntar, ¿qué opinan?
Pues bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un privilegio compartir el micrófono con ustedes, con Rosy, con Citlali, contigo, Lupita.
Gracias.
Y en un momento que nos tocó vivirlo, yo la verdad lo veía muy lejano. Hemos tenido candidatas a la presidencia de la República, pero vamos a ser sinceras. Las candidatas que se han tenido no tenían una posibilidad real de llegar a ganar esta elección. Y hoy creo que de las tres opciones que teníamos, dos eran mujeres y creo que eran las dos mujeres que tenían la alta posibilidad. O sea, sí o sí vamos a tener una mujer presidenta y cambia y rompe paradigmas en un México donde también hay que decirlo con todas sus letras, es un país machista, es un país misógino, donde si la mujer crees en lo profesional, te cuestionan la capacidad y te cuestionan el por qué.
O cómo llegaste. Claro.
o qué tuviste que hacer para llegar a esos cargos, ¿no? Entonces, claro que rompe paradigmas, que y mira, yo también siento que todavía hay gente que no le cambia el chip. Escuchaba
hay
yo,
controversia, hay diferentes opiniones.
Y hay diferentes opiniones. Yo escuchaba un comentario de un actor, de Rafael Inclán. Qué lamentable, que decía, una ama de casa, ¿no? Y una sirvienta.
Pero denostando la actividad de la mujer, que definitivamente no nos avergonzamos de ser amas de casa también, ¿no?
Claro. O sea, bien puede ser una ama de casa y llega a la presidencia, qué claro. Bien. Quienes son amas de casa de tiempo completo, créeme, mis respetos, porque es de verdad una responsabilidad, un cansancio físico, mental. Mira, yo tengo hijos y yo la verdad digo, yo descanso cuando trabajo, porque sí, de verdad, sí. O sea, criar hijos, esa estar en casa, es una responsabilidad bien grande. Entonces, sí está rompiendo estos paradigmas, pero ojalá que a todo México nos cambie este chip. ¿Verdad? Independientemente de partidos políticos, creo que es un logro para todas las mujeres.
Claro que sí, fíjate, yo leía los comentarios en las redes sociales de cuando Claudia estaba en el Zócalo, y los comentarios son, atrás, en la explanada no hay hombres, hay puras mujeres, o sea, ¿qué nos espera a los hombres? Entonces yo pienso, bueno, tan delgaditos de piel, que nosotras las mujeres vivimos cuántos años con un patriarcado en la presidencia de la República, y nunca dijimos nada, hasta nada. Últimamente que nos hemos empezado a manifestar. Pero no yo creo que no se vale, ¿o qué piensas?
Pues yo creo que, bueno, como ustedes lo comentan, sí, efectivamente, esta incursión de una mujer al frente del Poder Ejecutivo Federal, pues marca un momento muy importante en la historia de México, porque pues obviamente esa posibilidad se veía muy, muy lejana. Muy lejana. Sí, o incluso, bueno, pues como ustedes saben, se han tenido que hacer leyes, hacer acciones afirmativas para que pueda haber equidad en cuanto a la distribución de cargos públicos. Y yo creo que, bueno, pues esto para mí de entrada es positivo, es bueno. Qué bueno que se busque visibilizar el papel de la mujer, la importancia, la relevancia que tiene la mujer dentro de la sociedad. Y bueno, sí, efectivamente, pues son muchos los desafíos a los que se enfrenta Claudia. Y bueno, esperemos que se pueda romper, ¿verdad?, con esa gran expectativa que se tiene, porque pues obviamente todos queremos que nos vaya bien, a nadie, claro, nadie le estamos apostando a que nos vaya mal en México. Entonces, es de entrada yo considero que es bueno, es positivo, y ojalá que cumpla con todos sus compromisos, sobre todo el que ella ha dicho que es tiempo de las mujeres. Ojalá que eso se demuestre en los hechos también, que nada, no se quede como un compromiso, como un discurso de su gobierno, sino que realmente en los hechos se note más la presencia, haya una distribución más equitativa en todos los ámbitos.
En todos los sentidos.
Porque desafortunadamente pues vemos que todavía los hombres, la presencia de los hombres es preponderante, no porque sea mala, no es mala, pero yo creo que las mujeres ya merecemos estar en puestos directivos, en liderazgos importantes. Entonces yo creo que de entrada yo creo que es bueno que haya llegado una mujer, y pues bueno, estaremos pues muy al pendiente de que realmente se cumpla con todo lo que ella ha prometido.
Dar seguimiento, ¿verdad?
Sí, ¿qué opinas? Así es.
Bueno, sí, claro, me quedé pensando, reflexionando.
Usted piensa, usted piensa.
Pero sí, realmente es un hecho histórico, eso es innegable, ¿no? Uh-huh. O sea, la llegada de ella como presidenta es un hecho histórico, es el resultado de la lucha de muchas uh-huh. mujeres que abrieron camino, que han perseverado, que lucharon por los derechos, ¿no? Apenas, me parece, este 17 de octubre se conmemoran, no sé si 70, 71 años del voto de la mujer uh-huh. a nivel federal. Entonces, a 70 años desde que lograron esas mujeres que pudiéramos votar para elegir a nuestras autoridades en el ámbito federal, tenemos a la primera presidenta
después
de 70 años, ¿no? O sea, no ha sido fácil, eso queda claro. Y aparte, bueno, Claudia tiene lo que yo siento que tienen muy en contra, aparte de lo que comenta Lili, de que es pues todos los estereotipos, los prejuicios, ¿no? Quitarse toda esa carga de roles de género que te dan por ser mujer. ¿no? Porque también creo que hay quienes piensan que por el simple hecho de ser mujer es más honesta, es más corrupta, es más honesta, es más trabajadora, es más responsable, y no.
Más transparente.
Más transparente, o sea, no, es una persona al final de cuentas. O sea, las mujeres han luchado para que se reconozcan sus derechos como seres humanos. No es porque seamos mejores o peores que los hombres, simplemente tenemos el derecho a ser iguales. Entonces, hay que tener también esa balanza. De no idealizar a Claudia, ¿verdad? O sea, sí, qué bueno que llegó, porque es una lucha de muchos años, como ya lo dije. Pero también no hay que, por el simple hecho de ser mujer, se le da un cheque en blanco, ¿verdad? Hay que seguir en el mismo ámbito de la crítica, de la evaluación, ¿no? Lo que comentaba ahorita Rosy, a ver si es cierto lo que ella nos dice, porque por el simple hecho de ser mujer no eres feminista, ¿verdad? También eso es una formación. No es de que naciste mujer y sexo biológico y naciste feminista, no. Además, también el sistema político mexicano fue diseñado y ha sido manejado por hombres. Entonces, también históricamente las mujeres que han llegado al poder, dicen, se han masculinizado, ¿verdad? Se han tenido que adaptar a ese sistema que ha sido y que posiblemente sigue siendo regido por los
machista,
hombres.
Machista, claro que sí.
Entonces, habrá que ver si ella encuentra ese estilo propio, ¿no? Sí. Y también logra sacarse esa sombra, ese peso de Andrés Manuel López Obrador, que hasta el momento ya sigue llamando como presidente, ¿no? El presidente López Obrador, sí. así se refiere a él en sus mañaneras, ¿no? Y entonces ha sido también muy cuestionada el hecho de que, pues, prácticamente es muy similar, ¿no? Su forma de hablar, su forma, su mañanera, ¿no? Lo que comentábamos, sí, ahorita.
No le cambió nada.
Es prácticamente lo mismo, ¿no? El mismo formato, nada más le agregó los del pueblo, ¿verdad? Ya son, sí, las mañaneras del pueblo. Bueno. Igual las mismas secciones, mantiene lo de quienes quieren las mentiras, ahora con otro nombre, no recuerdo cómo se llama. Entonces, creo que ella sí tiene un reto bien grande para encontrar su propio estilo de gobernar y su propia, hasta su propia personalidad, porque ahorita parece que son, que podría ser como uno solo con López Obrador, ¿verdad? O sea, por un lado se agradece su sinceridad de decir, bueno, es que yo he sido parte del equipo de él, o sea, coincido con él al 100%, y entonces no voy a cambiar, porque estos también decían, bueno, es que a lo mejor se va a separar o después va a dar como muestras de cierta independencia, hasta ahorita no. Pero ojalá que en el camino ella vaya encontrando esa personalidad propia, ese gobierno propio, para que ya no pese tanto este recuerdo, ¿no? De López Obrador.
Es un peso muy grande, o sea, una sombra muy grande.
Claro,
¿no?
Claro que lo es.
Sí, y precisamente en este punto de que si gobierna sola o si gobierna con AMLO, la pregunta es, ¿Claudia rompe el patriarcado o hay sumisión hacia el presidente? Hay expresidente.
Expresidente.
Ya es expresidente.
Fíjate que yo, como lo que decía ahorita Citlali, es que el ser mujer no te hace feminista, y el ser mujer no te hace casi siempre o por naturaleza luchar por la causa. Ella ha sido criticada y hay quienes la han señalado de que no ha apoyado a las mujeres. Vamos a ver, ella puso en la tribuna como tema prioritario las mujeres.
La
vamos a ver,
la mujer.
Ajá, si en el hecho, es más, creo que ahora en su de las últimas mañaneras sacó una cartilla
de derechos
las mujeres, sí, ¿no? Que creo que las iba a designar como
cuidadoras de la nación.
Entonces, vamos a ver.
Cuidadoras.
O sea, seguimos siendo.
Pero yo no sé si ahí rompes ese estigma, sí, de que siempre las mujeres, por ser mujer, tienes que ser, lo que comentaba Citlali, cuidadora, protectora.
Esperando un mandato de arriba.
Exactamente.
Hazlo, ¿verdad?
Sí, entonces, o sea, está en el lenguaje, ¿verdad? ¿Cómo se comunica esa estrategia?
Digo, y es que a veces lo hacemos como que hasta por naturaleza, ¿no?
Sí, pues sí, es la costumbre.
Pues es que la programación.
Es el estereotipo que
sí,
habla.
Sí, la programación.
Del estereotipo que tienes socialmente y que te dice, bueno, tú, mujer, vas a obedecer. Entonces, ¿qué esperamos? Que en esa tribuna, en la más alta tribuna, pues Claudia rompa con eso, pero se le está haciendo muy complicado.
Sí, así es. A lo mejor con este afán de marcar su sello propio, a lo mejor no se ha detenido muy bien a analizar esas estrategias o cómo se comunican esos programas. ¿Cuál es el lenguaje que se utiliza? Porque obviamente pues ahí se necesita mucha reeducación, ¿verdad? Saber qué términos, qué palabras utilizar cuando ella está poniendo pues en el centro a la mujer.
Claro, y darle continuidad a un patriarcado oculto, velado, es más peligroso, ¿no?
No, sí, claro, sin duda.
Sí, bueno, es que es parte también de la cultura de México, ¿no? O sea, sabemos que lleva un tiempo, que hemos trabajado muchos años en precisamente cambiarnos el chip, ¿no? De decir, oye, no, porque solamente por ser mujer no es que me guste cocinar, ¿no? O que me guste
ser ama de casa,
sí, o que no tiene nada de malo, ¿verdad? Hay que aclararlo. O que me guste coser, ¿no? O como era antes, que
con
incluso
los hijos,
hasta en
la, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Digo, como era antes en las escuelas, que por ejemplo los talleres era corte y confección para las mujeres y carpintería para los hombres, ¿no? Llevábamos como línea de que eso te toca hacer a ti porque eres mujer. Y esto te toca hacer a ti porque eres hombre. Eso pues se tiene que ir rompiendo. Se ha ido rompiendo, pero todavía hay mucho por avanzar. Y ella, como presidenta de México, pues tiene esa tarea también, ¿verdad? De ir cambiando esa visión. En su discurso inaugural, lo que más me gustó, porque la primera parte fue alabar a AMLO, por desgracia, decía que ahora ya nuestro sexo biológico no definía nuestro futuro, ¿no? O sea, ahora sí ya podemos ser lo que queramos ser. Y ese mensaje, qué poderoso para las niñas, para las jóvenes, para incluso para las mujeres adultas que piensan que ya su vida pues fue lo que fue, ¿no? Pero no, o sea, todavía hay
pueden regresar,
pueden hacer otras cosas. Eso sí es muy poderoso. O sea, el mensaje en sí es muy poderoso, pero ella tiene que pensar muy bien, lo que decían ahorita, ¿cuál es el mensaje en realidad que ella quiere dar? O sea, si se va a deslindar de ese sistema político machista, ¿no? De las ideas sociales machistas, misóginas, porque a veces, como lo comentábamos, incluso como mujeres las avalamos, ¿no? Las reproducimos, porque es tanta esa programación, pues que lo dices, a lo mejor sin reflexionarlo,
sí,
claro.
Sí. Claro, el día de ayer, que tuvo su mañanera, en donde manda al Senado de la República una serie de propuestas para modificar la Constitución y que la mujer tenga más derechos, que sea gabinetes paritarios, que los derechos sexuales y reproductivos que andan en todo el país también, que se gane igual, que haya igual salario, igual trabajo. Entonces, a lo mejor la idea o la intención de Claudia es sí apoyar, pero ¿la van a dejar?
También
es está
punto,
la presión,
¿no?
del otro sexo, ¿sí la van a dejar?
Que mira que yo creo que hoy en esas legislaturas, tanto en senadores y la diputados. Cámara de Diputados, hay una muy buena representación de mujeres.
De mujeres.
Eso es bueno. Incluso, bueno, aquí en el Congreso del Estado también hay una buena representación de mujeres. Pero volvemos a lo mismo. Eso también no nos garantiza absolutamente nada. Al final del día tienes que, y lo hemos dicho aquí, reeducar. ¿Sabes? O sea, yo no sé por qué hasta todavía a estas alturas de que nos factamos de ser una población ya en la tecnología, ya globalizadas y todo esto, y traemos tan arraigadas tantas cosas de años atrás que ya no van, que simplemente ya no van. Y ojalá se logre, ojalá. Yo veo a veces más hombres en pro de las mujeres, que a veces mujeres en pro de las propias mujeres. Digo, lamentablemente así es, pero ojalá que se logren. Digo, las intenciones son buenas, en el hecho hay que verlo como también se logran aterrizar, ¿no?
Sí, que de entrada, Rosy, cuando ella crea la Secretaría de la Mujer, ella dice, no va a haber gastos extras, no se va a contratar nuevo personal. Entonces, estamos suponiendo que el recurso que llega a la nueva secretaría es de lo que tenía INMUJERES, el Instituto Nacional de las Mujeres. Entonces, con ese presupuesto, que es muy poco, ¿tú crees que se logren todos esos objetivos o intenciones que tiene la presidenta?
Pues se ve un poco complicado, Lupita, porque de hecho, bueno, ya en los últimos años se había venido dando un recorte muy importante a nivel federal de estos institutos de la mujer, y pues a nivel local también. O sea, se ha replicado a nivel nacional este plan de austeridad, pero pues obviamente sabemos que hay problemas muy graves como el feminicidio.
Los feminicidios
que no se
comentaron, ¿verdad?
Así es, entonces yo creo que sí es importante que si realmente se le quiere dar o poner en el centro, ¿verdad?, el tema de las mujeres, pues sí se requieren también presupuestos para poder implementar acciones que realmente lleguen a las mujeres, apoyen a las mujeres. Se hablaba, escuché de una que quiere hacer una reforma para el tema de las fiscalías, una fiscalía para la mujer.
Sí, especial, una que todas las fiscalías a nivel nacional tengan una fiscalía especializada para atender pues los delitos y sobre todo los feminicidios, porque estamos hablando que si ya tenemos 6 o 7 años con la alerta de género y no hemos cumplido lo más básico, que es a lo mejor profesionalizar a la policía de primera intención o montar un refugio en algún municipio, o sea, si no se ha podido
se ve
un solventar tanto, eso, de esos compromisos.
Se ve un tanto difícil, Lupita, que realmente se pueda atender ese tema, o sea, porque para todo se requiere un presupuesto, o sea, no se puede quedar bueno en buenas intenciones o en crear una secretaría o en hacer nuevas reformas. Yo creo que lo importante es aterrizar realmente en planes que lleguen a las mujeres, que permeen en los estados y que tengan un presupuesto para ello, porque si no, pues va a ser
de buenas difícil. Intenciones estamos sí, llenos, ¿verdad? Sí.
Aunque la teoría, ahorita lo que comentabas de la reforma, del paquete de reformas en pro de la mujer, en teoría ella tiene todo el respaldo del Congreso, ¿verdad? O sea, tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, claro, en la Cámara de Senadores. Entonces, no debería tener ningún problema. Ahí la duda es si realmente ella es el liderazgo de Morena y si esas ideas están avaladas realmente por el grupo en el poder. Bueno, o sea, al final de cuentas, sabemos que ella no tiene el poder absoluto que tenía AMLO, ¿no? O que sigue teniendo AMLO, no sabemos si realmente está haciendo home office, ¿no? Ahí mandando las instrucciones, no sabemos. Quisiéramos que no fuera
así. Pero
dice
así. Que ya se fue a su rancho, ¿eh?
Pero también allá tiene señal,
¿no? Hay internet también ahí.
Allá también tiene internet, entonces no lo sabemos. Ojalá que sí se alineen todos, así como se alinearon en su momento con AMLO, para darle todo su respaldo a Claudia, y que las propuestas que ella envíe, pues realmente sean avaladas, así como lo han hecho en los últimos meses, ¿no?
Muy bien, pues vamos a preguntarle a Adriana, nuestra productora, si ya hacemos el corte. Vamos a un corte informativo y luego regresamos con el tema de la mesa de diálogo.
Este es el momento de cultivar la confianza de nuestros ciudadanos, de trabajar en las calles, de extender nuestras manos a una nueva generación de jóvenes y de abrirnos a ellos, de plantar sueños con transparencia y coraje y convertirnos en el pilar resistente que México necesita. Ustedes están llamados a convocar a otros.
Vota por Adriana Dávila.
Mensaje dirigido para militantes y simpatizantes del PAN.
Fue una sobredosis de fentanilo. No pudimos hacer nada.
¡Corte!
Aterrador, ¿verdad? Por suerte, esta es solo una actuación y nada de lo que sucede aquí es real. Pero lamentablemente, eso no significa que no pase. El camino de las drogas parece mágico, seduce y promete cosas increíbles, pero al final lo cobra todo. Dejar entrar las drogas a tu cuerpo es dejar escapar tu propia vida. Mejor no te arriesgues.
Gobierno de México.
En la UJET seguimos avanzando. Nuevo campus Vicente Guerrero. Muy pronto, la Universidad Juárez del Estado de Durango tendrá nuevas instalaciones en uno de los municipios más importantes del estado para ofrecer educación superior de calidad que impactará positivamente a las y los estudiantes de la región. Somos desarrollo, somos crecimiento, somos UG.
Bueno, pues aquí vamos a continuar con esta mesa de diálogo que se está poniendo muy interesante aquí con nuestras invitadas. En esta segunda parte vamos a hablar de los retos que tiene Claudia. Ahora, a lo mejor no nada más con las mujeres, que de hecho yo creo que el principal reto es cumplir y no defraudar, ¿no? Toda esa cantidad de millones de votos que recibió, yo creo que es un gran compromiso.
Oye, y luego aparte de estos, o sea, 100 compromisos, ¿qué hace, no? Yo los estaba leyendo justamente ayer, se me hacen buenos, algunos se me hacen muy ilusionistas, ojalá se logre. Ella se compromete ahora sí a resolver el tema de lo de Ayotzinapa, que fue un compromiso de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Yo en ese sentido sí lo veo complicado, pero bueno, está la buena intención. Reto, fortalecer las relaciones internacionales. Creo que se las dejaron muy mal.
Por los suelos.
Pésimas. Claro. Y se vio ahora en su toma de protesta la cantidad de presidentes, de representantes, muy pocos.
Sí.
Digo, históricamente yo creo que es el número más bajo. Y si te fijas, eran casi todos de Latinoamérica, lo que da un mensaje que está pasando del otro lado del mundo, que es lo que, pues sí, no sé cómo haya dejado Andrés Manuel López Obrador.
Pues de entrada el conflicto con España.
Claro, y luego aparte un tratado de libre comercio que ahí medio se tambalea por las reformas que se están aprobando en el Congreso de la Unión. Yo espero ver a una Claudia que sí salga del país, que no mande representantes, que sí vaya ella y haga este trabajo diplomático, y ojalá y logre dar esa confianza también a los inversionistas. Creo que en el mensaje también de su primer mensaje estuvo bien, creo que habló del tema de las inversiones, pero volvemos a lo mismo, hay que verlo en el hecho, hay que ver cómo se aterriza, ¿no? También.
Claro.
A mí me parece. Ay, perdón.
Sí, no.
Perdóname,
Rosa. No, adelante.
No, es que la seguridad. Es que la seguridad también, pública, ¿no? Ese es el principal problema ahorita. O sea, y es decepcionante realmente verla decir, minimizar el problema en Sinaloa, ¿no? La gente en Sinaloa tiene varias semanas que no sale, ¿no?, de sus casas, en Culiacán específicamente, y que también ya alcanzó a Mazatlán, ¿no? La gente se está manifestando en Mazatlán por una ola de desapariciones, sobre todo de jóvenes, hombres jóvenes. Y ella dice, bueno, dice lo mismo que AMLO, ¿no? Dice, no, es que no es donde matan más, en Guanajuato matan más. Sí. Entonces, ¿cómo es posible?
Pues
¿cómo
se
es
trata
posible?
De más, ¿no? ¿De dónde más, dónde menos?
No,
o
sea, no es competencia, ¿verdad?
Claro. Entonces, pero como Guanajuato es gobernado por el PAN.
Por el PAN, así es.
Entonces, ahí aprovechan para, primero, minimizar la violencia en un estado gobernado por Morena, ¿no? Además, muy amigo de AMLO, Rubén Rocha Moya. Y de paso también le da el golpecito a Acción Nacional. Pero eso no es lo que la gente quiere escuchar de ella, ¿no? O sea, la gente de Sinaloa lo que requiere es acción. Y no nada más es Sinaloa, ciertamente. Qué triste, ¿verdad? Pero todo el país, ayer veíamos en Veracruz, balaceras, ¿no? También
en Sonora,
en Chihuahua, en Zacatecas, en todos lados. Entonces ella tiene ese enorme reto.
Tamaulipas.
Pues todos, desde Baja California,
desde Mérida hasta Ensenada, de centro comercial, ¿no?
Entonces, realmente es un reto bien grande y hasta ahorita no ha definido una estrategia clara. Nos habla igual que AMLO, nos dice, es que vamos a ver, vamos a atender el problema, ¿no?
El problema de raíz.
Sí, el origen.
Y no vamos
no encuentra la raíz.
Sí, y no vamos a sacar
el ejército. Sí, eso ya el ejército sigue en las calles. Ahora ya tenemos una Guardia Nacional que depende del ejército. Y le apuestan a los programas sociales. Eso es lo que nos decía el expresidente, ¿no? Porque como los jóvenes ya van a tener becas, ya no van a querer seguir los va a sacar de la delincuencia. No funcionaron
los abrazos.
Los abrazos, no, ni las becas, o sea, no han funcionado. Porque si así fuera, ya tendríamos una reducción bastante visible.
Sí.
Y esperamos, perdón, ahorita ya concluyó la idea, que ella tenga realmente claro un plan y que nos lo presente y que nos diga vamos a hacer esto y esto y esto, porque los programas sociales no han resultado para eso, para minimizar la seguridad, la violencia.
Disminuir la violencia. Lo que decíamos, yo, poniéndome de ejemplo, me dar una beca de, ¿qué te gusta? No sé cuánto sean, 3,000 pesos mensuales.
Pesos, más o menos.
No sé.
Bimestrales, ¿no?
A los jóvenes,
sí,
¿no?
Sí, creo que sí es bimestral.
Y yo, y me dan un trabajito acá y me dan el doble o el triple. O sea, sí, claro. Realmente la beca no me alcanza para
no, vivir. Y otra cosa, Lupita. Bueno, el tema económico, en el tema de las inversiones, pues los jóvenes ya no quieren trabajar, ya no tienen un empleo fijo, ya no quieren.
¿Quieren ser youtubers?
Sí, sí, o con lo de la beca, ni trabajar ni estudiar.
Ni estudiar.
Sí. Entonces, eso es muy, muy lamentable, porque entonces, ¿qué va a pasar con esos jóvenes? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál van a ser sus objetivos, sus metas? vivir toda la vida, no se va a poder vivir de la beca, ¿verdad, Benito Juárez?
O no, no, porque beca, en algún momento vas a tener vida, 30 años y ya no te la van a dar.
O de Sembrando Vida. Entonces, no se está viendo a futuro qué va a pasar con esos jóvenes que son, bueno, que son ahorita jóvenes, pero que ya han pasado algunos años, pues ya no van a poder entrar dentro de esos esquemas de apoyo. O sea, ¿qué va a pasar? No se está fomentando realmente una cultura, pues, de que emprendas, de que trabajes, de que estudies, de que te superes. Y pues bueno, vamos a ver con el paso de los años qué va a pasar y qué, cuál es su estrategia también. Ella en su discurso también pues mandó el mensaje de que no se preocuparan los inversionistas, que todo iba a estar bien por el tema de la reforma judicial, la también reforma judicial, que yo creo que también es uno de los grandes desafíos de Claudia, sí, el poderla llevar a cabo, porque pues se complica un tema otro.
No está siendo fácil, ¿eh? Todavía no, al día de hoy hay propuestas para
sí, erradicar. Entonces yo creo que ese también es una forma pues de distraer a lo mejor el trabajo en el que debería estar enfocada en su programa, en su plan de trabajo, en sus primeros días de como presidenta de México. Y bueno, eso le está restando un poco, porque tienen que ver que la organización, ella decía, le preguntaban ayer en una mañanera que cuándo iba a ser la convocatoria. O sea, yo digo, bueno, una presidenta debe estar en otros temas, no debe estar hablando de una convocatoria para una
elección. Que ya lo dijo, que para junio, ¿no?, de 2025, sí, o sea, va a ser elección.
Sí, oye, pero aparte es otro poder.
Exacto, es el mismo. Dijo ella que el día 15, o sea, ¿cómo es posible que ella, que esté en otra, uh-huh, en otro ámbito de competencia, esté diciendo
cuándo va a salir? Problemas de primer nivel.
Sí, ¿no? Y que ella lo esté diciendo, ¿verdad? Yo creo que deben de ser los órganos electorales o los que están organizando eso los que deben salir a decir eso, no ella. Uh-huh. Desde mi punto
de vista, de alguna manera.
Es que sabes que también yo creo que la culpa, bueno, no sé si llamarle culpa, pero sí mucha responsabilidad llevan quienes le preguntan eso. Por órdenes, por lo que tú quieras, por ocurrencia. Sí. O sea, las mañaneras desde Andrés Manuel López Obrador dejaron de ser un buen ejercicio de retroalimentación. Uh-huh. Digo, a mí me tocó, yo creo que a ti también, estar en alguna mañanera aquí con Andrés Manuel López Obrador, y era levantamano, ¿no? Para, claro. Y él decía, tú o tú no.
Sí. Uh-huh. Oye, escogía quién
le iba a hacer. Yo casi de 1.72 de pie, no creo que no me haya visto que yo le quería preguntar, y escoge a no sé quién y pregunta
una cosa
que dices tú, ¿en serio estás desperdiciando este momento? Para más que pregunta, es un halago. Y creo que el mismo ejercicio
lo se está llevando lados. Sí, o sea, periodistas a modo, claro, ¿verdad? Uh-huh. Con el debido respeto, ¿verdad? Uh-huh. Para
no, es a lo que iba, compañeros, pero lo que no se dijo en el discurso, bueno, no se dijo de las madres buscadoras.
No.
No se dijo de los miles de desaparecidos y desaparecidas, uh-huh, y no se habló de los medios de comunicación. O sea, ¿qué nos espera como medios de comunicación? ¿Habrá continuidad? ¿Será la misma política práctica? Bueno, sí, creo
que
sí mencionó algo
de que se iba a respetar la libertad.
Sí, creo que fue el punto uno, ¿no?
También lo decía AMLO.
Sí lo dijo así muy...
En los 100 compromisos sí lo dijo.
También lo decía AMLO, pero en la práctica, ¿cómo se vivió la libertad de expresión? O sea, libertad entre comillas. ¿O qué nos espera a los medios de comunicación con la nueva presidenta?
Pues yo creo que hasta ahorita... Insisto, hay que es muy pronto también, ¿verdad? Tiene ¿cuántos días en el cargo? ¿Cinco, seis?
Cuatro días.
Pero hasta ahorita, pues parece que la dinámica va a ser la misma. Simplemente con el hecho de que no haya desaparecido esa aberrante sección de las mentiras.
Desprestigiar el trabajo.
Claro.
Denostar el trabajo.
O sea, en esa tribuna, el expresidente atacó a muchos colegas. Que
los
realmente
en
y los puso en riesgo, sí, claro,
en estado de vulnerabilidad,
o sea, por su culpa, pues ellos recibieron muchos ataques en vía redes sociales, sobre todo, ¿no? O sea, no, algunos tenían dinero,
los atentados contra
Ciro,
por ejemplo. Exacto.
Entonces, el hecho de que ella no quite esa sección ya es una mala señal, por lo menos para mí, ¿verdad?
Sí,
que la mantenga, que dice, es que ahora la gente nos va a mandar también sus observaciones de las mentiras y todo eso. Pues la gente también ya está muy polarizada, lo sabemos, claro. Y pues los periodistas que ya fueron estigmatizados por AMLO, pues así se van a quedar, a menos que ahora cambien su discurso.
Y van a salir del país, además.
Sí, bueno, se
sí
va.
O ya se va.
Sí, ya se va. Se va. Entonces.
Loret está fuera.
También, Loret está fuera. Entonces, yo creo que no. Que
a
no,
Denise la que traen de la greña.
Que no, que no la van a, que no va a cambiar mucho la dinámica.
Hubo muchos cambios en los medios nacionales. Muchos,
sí, salieron muchos.
Muchos los despidieron por sus opiniones.
Sí.
Entonces, no se ve muy
halagador el futuro de los medios de comunicación. Bueno, pues hay mucho que comentar, que trabajar, y uno de los puntos que a mí se me hace también crucial es, yo puse en la invitación, el gobernador de Durango se pinta de guinda.
¿Quién sabe? Pues oye, siguiente pregunta, por favor.
Bueno, es un buen político, es un buen negociador, es visionario.
Yo se lo pregunté, le digo, oiga, lo ven muy cercano a la 4T, a Morena. Y él me decía, no, es que no es Morena, no es la 4T, es hacia el presidente en ese entonces y a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Uh-huh. Me queda claro que sí hay que hacer la chamba, hay que ser políticos, cuando estás en un cargo así, tienes que entender y saber qué es lo que te conviene también, ¿no? Creo que ya vivimos en el sexenio anterior, cuando se le pusieron al tú por tú gobernadores que no eran afines al partido en el gobierno, y fue mal. Digo, no somos, lamentablemente, no tenemos una economía como un Nuevo León, como un Querétaro, como un Aguascalientes, un Jalisco,
que te puedes,
dependemos nosotros de la federación. Nuestro presupuesto depende de la federación. ¿Qué conviene? Estar en los mejores términos. Pero hay una línea delgada entre estar en los mejores términos, hacer política o inclinarte de más hacia...
Tiene que haber esa separación. Sí. ¿No?
Yo creo, en mi muy punto personal de vista, que ahorita se está en ese...
proceso.
En ese equilibrio. Y que bueno, ¿no? Vamos a ver qué tanto funciona ahora que venga el tema del presupuesto para el siguiente año.
Claro, porque creo que Esteban terminó bien, cerró bien con AMLO.
Sí, sí, sí. Y creo que también inició bien con
Claudia.
Con Claudia. Digo, él dice que ya se conocían y bueno, en estas reuniones pues sí los acomodan por orden alfabético a los estados, ¿no? Y sí, en efecto, o sea, va a Ciudad de México y luego va a Durango.
Sí, hubo mucho tiempo de uh-huh. la cercanía,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Platicaban ahí.
Pues, ¿se pinta de guinda Durango? Pues. Bueno, y a lo mejor independientemente de que el gobernador no, pero ¿quién no nos dice que el próximo sexenio se pinta de guinda? O sea,
que la moneda está
pues,
en el aire.
La moneda está en el aire. Pues mira, de acuerdo a unas mediciones que han hecho encuestas, hablan de que si fueran hoy las elecciones, la mayoría de las alcaldías las ganaría Morena, incluida la capital de Durango. Uh-huh. Entonces, bueno, eso por un lado. Pero por otro también, Lupita, pues sí se ha venido viendo un acercamiento muy importante del gobernador desde Andrés Manuel López Obrador hasta la hoy presidenta. Y bueno, algunos lo mencionan como un exceso esto. Algunos
periodistas no lo ven bien.
No, y incluso para mí fue una semana, a mí en lo particular, se me hizo una semana muy complicada cuando se dio este tema de la primera de reformas que le hicieron antes de que terminara Andrés Manuel López Obrador con lo de la reforma judicial. Creo que no fue algo... pues hasta un poco contradictorio desde mi punto de vista, porque tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunos diputados locales que votaron, avalaron esta iniciativa aquí en Durango. Y por otro lado, bueno, le da la pregunta, oiga, pero la allá a nivel nacional, pues es otra la postura, ¿no? Es en contra de esta uh-huh. iniciativa. Entonces ellos, no, por el bien de Durango, o sea, pues desde mi punto de vista, defendiendo lo indefendible, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, cada quien finalmente... son posturas políticas y pues ellos tendrán sus razones, pero a nivel nacional sí fue muy criticado y muy cuestionado este tema, sobre todo porque pues Durango un gobernador con aliancista PRI-PAN como que no había mucha congruencia, no hubo mucha congruencia con esta parte. Digo, finalmente pues asumió el costo político también el gobernador, hay que sí. decirlo, y los diputados locales también. Pero para mí yo creo que sí hubo mucha falta de congruencia en esta en esta postura que se ha asumido hasta el momento, ¿verdad? Pero bueno, pues hay que también esperar, ya viene el presupuesto, esperemos que pues amor con amor se paga, como
así es.
Esperemos
ya les dieron amor, dicho, que nos den amor.
Han dicho, hay muchas
que nos den dinero.
Hay muchas frases icónicas, sí, ¿verdad? Sí, que se han popularizado y que han permeado mucho en la sociedad. Entonces, hay que ver si ese amor se va de se regreso.
Es correspondido, ¿verdad? Se convierte en tóxico, ¿verdad?
¿Cómo sí.
Una relación tóxica.
Una relación no sé. Tóxica.
Se pinta de guinda el gobernador.
¿Será que lo vamos a ver ya después de embajador? ¿Verdad? No sabemos.
Los premios que les dan.
Si el futuro sea una... ser embajador, ¿verdad? No lo sabemos. Pero sí es cierto, o sea, al final de cuentas él debe llevar esta relación cordial, ¿no? Sí. Con el gobierno federal, eso es lo correcto. Lo correcto.
Sí, tampoco.
Sí, no, no te puedes pelear, ¿verdad? Con ellos.
Confrontados, ¿no?
Entonces, porque se supone que él gobierna para todos, ¿verdad? Y en Durango hay morenistas, hay panistas, hay priistas, hay gente apartidista. Uh-huh. Y entonces, aquí son instituciones, ¿verdad? Estamos hablando de instituciones que deben estar coordinadas y que deben trabajar correctamente. Uh-huh. Se va a ver qué tanto va a pesar esto también el próximo año con la renovación de las alcaldías, ¿no? ¿Qué acuerdos se llegan también? Porque por ahí dicen que se puede romper esta alianza entre el PRI, yo tengo PRI, ahora la PRI, lengua PAN. Trabada, el PAN y el PRI.
Ibas a decir PRIAN.
Y el PRIAN.
Sí, ¿no? A lo mejor las alianzas están en riesgo porque los diputados y diputadas del PRI ya votaron a favor de ciertas reformas. Que no se espera, bueno, al menos uno como común anda ahí por ahí, común y corriente, y dices, ah, caray, o sea, uh-huh. si es PAN PRI, ¿por qué votas por Morena? O votas, te sumas a Morena, ¿no?
Sí, ahí también lo que yo creo que le molesta mucho a la gente es el doble discurso, ¿verdad? La falta de transparencia, el decir, sí, voy a votar por esto y por esto, pero cuando recién les preguntaban a los priistas, oiga, ¿van a votar? Lo vamos a evaluar, que no sea, y después salían con eso, o sea, pues sean directos, ¿verdad? O sea, ¿qué les cuesta?
Sean sinceros.
Sean sinceros, y yo creo que eso se los agradecería mucho más la gente. Y decir, bueno, está bien, o sea, pero desde el principio me dijo que iba a votar por eso, o sea, que iba a votar a favor de la militarización y que iba a votar a favor de la reforma judicial por esto, ¿no?
Sí,
no me está dando a tole con el dedo de que no, que sí, no lo sabemos, vamos a guardar el suspenso. O sea,
es que mejor es reconocerlo, claro. Y decir, ¿sabes qué? Sí, cambié de opinión por esto.
Así es.
Y la gente te lo agradece más, ¿no?
Claro.
Que estarle dando vueltas
lo que decíamos, ese doble discurso cansa mucho.
Claro, ahorita que mencionabas lo de los recursos, yo recuerdo cuando estaba aquí en Ángel Sergio Guerrero Mier, que, uh-huh. que en paz descanse, ex gobernador, y estaba Vicente Fox. Entonces, ahí la guerra fue declarada desde el primer día y a Durango le fue como nos fue. Y luego llega Ismael Hernández Deras al gobierno y hace esa alianza que creo que trata de hacer Esteban ahorita con Claudia, uh-huh. ¿cómo ven? O sea, bueno, realmente afecta
sí, claro.
ese
sí,
choque, ¿no?
Pero aparte con Fox surgió algo interesante, porque al ser el primer presidente que no era del PRI, todos los gobernadores se convirtieron en pequeños virreyes, ¿verdad? Y entonces uh-huh. dijeron, estamos libres, sueltos y en la calle, como dice. Entonces ellos, los gobernadores también como que pues se hicieron muy fuertes, se fortalecieron muchos gobernadores de oposición y también hubo este encono, ¿verdad? Este uh-huh. enfrentamiento, porque estaban acostumbrados a estar dirigidos por desde el centralismo, ¿verdad? Como ahorita ya estamos regresando a esos tiempos de que ya son 22 estados de Morena, sí. 22 de Morena. Y bueno, volvió al presidencialismo con AMLO, ¿verdad? Lo que se había perdido con Fox.
Tuvo retroceso. Pero,
sí,
es pero, que se cuenta el PRI, pero con otro nombre.
Pues es que es el PRI.
Lo que se vivió en los tiempos del PRI. O sea, antes era, gánale el PRI. Exacto. En unos años va a ser, gánale a Morena.
Sí, pero yo pienso que hubo más retroceso todavía, porque él empezó su trabajo, su política, sus estrategias, desde... Pues yo creo que terminando la independencia, o sea, con Benito Juárez y, o sea, él retrae o se reencuentra con algunas ideas del pasado que ahorita ya a lo mejor no encajan
y
muy bien.
Y que no fueron
¿no?
tan
porque
buenas
la
también en aquellos
porque
gobiernos.
La sociedad ya no somos la sociedad.
Exacto.
No, y una cosa, ahorita me acordé de, bueno, porque dijo Claudia muchas cosas, ¿verdad? En su discurso de cuando tomó protesta ahí en la Cámara de Diputados. y ella dijo que el mejor presidente que ha tenido México, Andrés Manuel, solo después de Lázaro Cárdenas. Entonces otra vez volvemos a ese discurso, que en lugar de poner en el centro a las mujeres, en lugar de ahí está
el machismo oculto, que yo le llamo, que te digo que es el más peligroso.
Sí,
por otro lado, en la lectura de los 100 compromisos, se fijaban que decía el proyecto y el Estado.
Sí.
Y yo me quedé esperando Durango. Al final, con el tema del agua surge, pero que ya está amarrado desde con AMLO ese proyecto. Entonces, yo esperaba el tren o que la universidad o
tema carretero,
que la vivienda, o sea, el tema carretero. No, o sea, y realmente a mí no me da muchas esperanzas, porque en el primer bloque no venimos. Venimos con el agua, pero ya estaba.
Oye, bueno.
Entonces, ¿qué nos espera a Durango? La verdad es que yo siento nervios.
Sí. Como dice Rosy, amor con amor se paga. Vamos a ver, ¿qué creo yo que necesita Durango sí o sí? Obviamente, bueno, el tema de la potabilizadora, sí,
importante,
sí fue un logro,
claro que sí.
Pero para que la potabilizadora funcione al 100%, necesitamos la presa Tunal 2, que entonces van de la mano, como dicen, ahora sí en el 2025, dicen, viene presupuesto para la presa Tunal 2. Pero se habla de un tren, que venimos escuchando del tren desde Pedrito
desde
Ávila Nevares, y todos lo tachaban de que eso era irreal, sí. Y ahora se dan cuenta que sí es un proyecto viable apoyarle al tema del ferrocarril. No viene ese tramo entre los que ella menciona. Tenemos una deficiencia en carreteras.
Terrible.
Digo, deja tú ya las malas condiciones. O sea, en pleno 2024, casi 2025, hay comunidades incomunicadas donde todavía en mula o caminando te tienes que trasladar porque no hay otra vía. Tenemos el tema también de electrificación. Muchas comunidades ni siquiera tienen luz, no tienen internet, no tienen absolutamente nada. En este siglo donde se supone que ya todos la tecnología y globalizados. Entonces, el tema educativo, creo que también el tema del gasto educativo también tiene que ser algo que sí o sí se tenga que solucionar en este.
Porque somos de los pocos estados que el ¿sí? Estado asume
la y se va casi todo el presupuesto en el pago de la nómina, y ahora con el tema que dijeron del aumento salarial a docentes, no sé cómo nos vaya a ir. Entonces, yo también creía y espero que a lo mejor si en estos 100 compromisos no vienen más que en el tema del agua, ojalá sí, entre las gestiones, digo, tenemos 10 representantes entre senadores y diputados, creo que tenemos una representación como en pocos tiempos lo hemos visto,
sí, digo, pero
ojalá
pero
se hagan su chamba, ¿no?
Fíjate, Lili, ¿quién vuelve? Gonzalo Yáñez y la doctora.
Así es.
¿Y qué nos dieron en 6 años? Entonces, ¿qué esperamos? O sea, la verdad es que nuestros legisladores tienen peso en la toma de decisiones en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República, ¿lo tienen?
Sí.
Nos han demostrado que no.
O sea, sí lo tienen en el puesto. Por ejemplo, o sea, Gonzalo es líder nacional, o sea, eso no se puede...
¿Cómo se utiliza?
¿Cómo se utiliza el poder? Vamos.
Pues. Exactamente, o sea, no pueden decir, es que pues, nadie me pela, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, es que sí tiene liderazgo, o sea, Gonzalo podrá ser polémico en muchos aspectos, pero él sí tiene peso a nivel nacional. Y Margarita, ahorita acaba de ser nombrada presidenta de la Comisión de Gobernación. O sea, también tiene un puesto clave.
Es un buen lugar.
Entonces, ellos no tienen excusa como para decir que no pueden hacer nada. En este caso, bueno, los del PAN sabemos que ante la aplanadora de Morena ahorita están pues muy replegados, ¿no? Lo mismo en el PRI, pero ellos dos por lo pronto, ellos dos como senadores,
los del verde,
entonces se supone que tienen todo,
alianza, ¿no?
Todo a favor para que también nos vaya bien a Durango.
Entonces, no nada más le tenemos que pedir cariñito a Claudia, también a nuestros representantes
claro.
En la ciudad.
Pues, no, y luego se jactan luego muchos de ser muy cercanos a Claudia, ¿no?
Así es.
Bueno,
son hermanos.
Que se vea.
Y nada más para un comentario muy rápido, también en el punto 98 habla de Durango y es sobre la tecnificación de hectáreas de riego.
Pues sigue siendo el agua.
Sigue siendo loco.
O sea, Durango es toda una potencia para las energías limpias, renovables. Sí. Yo en alguna ocasión anduve investigando sobre proyectos la federación te manda muchas oportunidades, muchas opciones, pero el Estado tiene que presentar proyectos viables, proyectos serios, sustentados. A lo mejor a Durango le hace falta alguien que cree, que elabore, que piense y haga sus proyectos, porque el dinero se puede bajar, sí, pero ya depende de las entidades federativas si los metes y si los metes bien hechos.
¿Y cómo lo metes? Pues está la chamba también de los secretarios, ¿no?
Exactamente, exactamente. Tantos asesores que hay por ahí, ¿verdad?
Sí, sí, claro.
Bueno, pues híjole, ya se nos está terminando el tiempo. Yo solamente les quiero pedir su opinión acerca de lo que pasó, retomando un poquito el inicio. Al frente, cuando Claudia toma posesión, hay tres mujeres. Tres mujeres que representan a los tres poderes. Primerísimos poderes uh-huh. en México. Está Ifigenia Martínez uh-huh. como representante del poder legislativo, está Claudia como representante del poder ejecutivo y está la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la invitaron y tuvo la decencia de saludarla, porque AMLO ni siquiera volteó a verla, ¿no? Entonces, ¿ustedes piensan que el estar representados en los poderes significa que la mujer está del otro lado?
No, todavía falta. Todavía falta bastante.
Sí, yo creo que todavía...
También.
O sea, nunca se había visto.
Es que puedes estar en la foto. Y se vio muy bonito, ¿no? Yo creo que más de una nos dio hasta nostalgia, alegría, lo que tú quieras, ver a esas tres mujeres. Bueno, pues Ifigenia, con la dificultad que traía, claro, temas de salud, es una mujer que... No sé si tengo el dato de que fue la primera senadora mujer en la historia de México. Y ha sido una luchadora en pro de los derechos hacia la mujer. Digo, Norma Piña también ha sido un referente en el tema de impartición de justicia y todo. Bueno, Claudia Sheinbaum también, si vemos un poquito su historia, pues también ha ido en esta lucha de lograr espacios o estar en espacios que habían sido destinados para hombres. Sí. O sea, sí está bonito y sí conmueve y sí anima tanto a nosotros, a jóvenes, a niñas, a decir, yo puedo, o sea, puedo estar en algún futuro, a lo mejor sin las facilidades del hombre todavía, pero se puede, a lo mejor menos difícil que en otros tiempos,
claro,
pero creo que nos falta. Es un avance, sí, sin duda, y no se demerita ese momento como tal. Pero falta desde abajo.
No, pues, en 5 segundos.
Sí, pues sí, yo también coincido en que todavía falta un camino muy largo por recorrer, Lupita, y ojalá, pues, Dios nos permita, ¿verdad? Y la vida.
Vivirlo.
verlo otra vez.
Sí, sí, y de veras, estar las mujeres unidas, estar en el centro, de manera empoderadas, y visibilizar nuestro trabajo, lo que somos, cómo nos desarrollamos, y que nosotros nos reconozcamos primero, claro, para que también podamos lograr el reconocimiento.
Claro, yo creo que es bien importante aprender a gobernar como mujeres, ¿no? Definitivamente. Se nos ha acabado el tiempo, ya me están diciendo que tengo 3 segundos. Yo les quiero agradecer sus opiniones, que nos hayan compartido sus puntos de vista, a Lili, a Citlali, a Rosy, muchísimas gracias. Compañeras que estimo en el ejercicio periodístico. Y bueno, también agradecer de antemano el espacio radiofónico al rector de la UGED, el maestro Rubén Soles Ríos, al licenciado Iván Serrano, director de Radio UGED, que por aquí lo vi ahorita, y a nuestra productora Adriana Frías, que está ahí en los controles técnicos. Yo los espero el próximo viernes en un programa más de Voces Silenciosas. Que tengan buenas tardes.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.